De corazón, quiero saludarlos a todos y darles la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También a nuestros hermanos y hermanas, los cuales están conectados por todo el mundo. Y traigo saludos de una vez de los hermanos de Portugal, nuestros hermanos que están reunidos allá escuchando. Escuchamos acabamos de abrir las transmisiones por la radio y ya hemos recibido, ya alguien se anunció que quiere literatura, y para nosotros es un gran gozo de que la palabra pueda ser predicada así abiertamente y que hay gente que escucha y recibe. Entonces saludamos a todos, les deseamos a todos que Dios los bendiga. Ya hemos escuchado alabanzas maravillosas por el coro y queremos ahora juntos darle la honra al Señor, comenzando con la número 3 del pequeño libro, Estás limpio por la sangre.
Vamos a cantar ahora la número 14, Lluvia de bendiciones, debe caer, número 14.
Reina de Señor,
muchas gracias.
Oh, hermanos y hermanas, esto nos lo deseamos con todo el corazón, de que realmente la lluvia de bendición caiga sobre todos nosotros, la lluvia tardía que el Señor prometió, y también en Zacarías 10, el Señor dice, orad por o pedir por lluvia en el tiempo de la siega. Yo quiero leer de el profeta Joel, antes de que el hermano Borg ore con nosotros. Joel, capítulo 2, a partir del verso 23. Joel 2, a partir del verso 23. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Hasta aquí, hermanos y hermanas, qué gracia tan grande. Las promesas de Dios son sí, amén. Y nosotros, y Él las cumple también en nuestro tiempo. Y nosotros todos esperamos todavía por un poderoso derramamiento del Espíritu Santo, de manera de que la lluvia tardía caiga sobre nosotros, como en aquel entonces, como el Señor lo prometió. Y yo os digo que nadie necesitará que nos gocemos, sino que el gozo vendrá sobre nosotros. Pero tenemos la seguridad de que ese día está muy cerca, pudiera suceder hoy. Está en nuestros corazones, en nuestra actitud, nuestro estado, pero venimos con el Señor, al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y miramos hacia Él con completa convicción, con completo corazón, con la petición interna de nuestro corazón: Señor, envía la lluvia una vez más sobre todos nosotros. Quiere el Señor también esta noche bendecirnos ricamente, es mi oración. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de que en esta noche podamos estar aquí. Hemos venido de este y oeste, del sur y del norte, y deseamos vivirte hoy en esta noche, tu presencia, vivir tu presencia. Te damos las gracias por la maravillosa palabra que ya hemos escuchado, por esa palabra profética. Ya se ha cumplido. Tú has restaurado todo lo que se había perdido. Por eso te damos las gracias en esta noche y te damos a ti la honra. Quieras tú realmente, así como hemos cantado, abrir el cielo sobre nosotros y permitir que caiga lluvia de bendición sobre tu completo pueblo. Señor, nosotros no miramos a nosotros mismos en esta noche, sino que miramos a ti, tú que diste las promesas Y esas promesas tú las vas a cumplir en aquellos los que la creen. También esta noche estás tú presente. No porque nosotros lo digamos, sino porque la Escritura lo promete o lo prometió. Tú estás presente para obrar en nuestro medio, para salvar, sanar, liberar, para bautizar con Espíritu Santo y fuego y hacer todo bien. Señor, te damos a ti la honra y alabamos tu maravilloso nombre. Y ponemos el culto bajo la preciosa sangre que fue derramada en Gólgata. Y te pedimos juntos, Señor, ven tú en tu razón. Ven tú en esta noche y regálale fuerza a nuestro hermano para anunciar tu palabra. Confirma tu palabra en nuestro medio. Ayúdanos y ayuda a tu pueblo por todo el mundo que están conectados. Señor, damos la honra a tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vas a cantar? Este es el día, este es el día. Solo creed, solo creed. Amén. Pueden sentarse. También yo deseo darles la bienvenida a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y también a todos por todo el mundo saludarlos y darles la bienvenida para este culto y en especial a todos los que hoy están por primera vez aquí. Siéntanse bien entre nosotros. Somos una iglesia, una familia, y decimos nuestro Dios, a nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y como Dios el Señor a Abraham, en la primera vez, en Génesis 12, le dijo, te bendeciré y todos los pueblos de la tierra deben ser o serán bendecidos. Por favor, siéntense bien y en especial saludamos a nuestro amado hermano de Montreal. Dios te bendiga, y a nuestros hermanos de Bruselas, y a todos los hermanos ministros que que están aquí hoy, el hermano Kashimir de Polonia. Dios te bendiga. Dios bendiga realmente a todos desde las riquezas de su gracia. Después le vamos a pedir a los dos hermanos que vengan para orar con nosotros y quizás a dar saludos. Nuestro hermano de Montreal y también nuestro hermano de Bruselas. Saludos del hermano Mwamba de Kolwezi. Saludos del hermano Jack de la Costa de Marfil. Del hermano Müller de Ossi. De Dr. Bie de la República de Congo. El hermano Lupondo de Sudáfrica. El hermano Baumgartner de Suiza. El hermano Lutica de Australia. Y después, saludos de nuestros hermanos y hermanas de Basquirria. Saludos de Filemón de Pretoria. Saludos de Ucrania. Saludos del hermano Trapani. Saludos del hermano Manaka. Y otra vez, saludos del hermano Ellis Vende de Edmonton. Y saludos de Hungría. Saludos del hermano Nyaki de Nairobi. Saludos del hermano Chofer de Kigali. Saludos del hermano Bruce de la Universidad de Capstan. Saludos de Australia, de los hermanos Santos. Saludos de Tony de Sudáfrica. Saludos del hermano Mashi de India. Saludos al hermano Roger de Ruanda. Saludos de Kinshasa. Saludos del hermano Emmanuel de Inglaterra. Saludos de Finlandia, de la familia de los hermanos Volvite y de todos los hermanos y hermanas allá. Saludos del hermano Lunga de USA. Después, hermano Cook de Australia. Dr. Chovaba de Zimbabue. Y el hermano Moses Young de USA. Y otra vez, hermano Jaspi de Abidjan. Y de Uganda y saludos de Polonia y de Bucarest, hermano John, y saludos del hermano Mutica de Johannesburgo, el hermano Domingo y otra vez el hermano Patrick. Y sí, el hermano Leo de Ruanda y otra vez de Mozambique. Estamos simplemente agradecidos de que todos los hermanos, por todos los hermanos y hermanas de todo el mundo, los cuales están unidos con nosotros y con el Señor. Esto es lo que yo siempre he dicho. Por el anuncio, la gente debe de ser unido al Señor, no con los evangelistas, no con los predicadores o los profetas, sino que deben de ser unidos con Dios y tener la comunión con el Señor. Ahora le pedimos a nuestros dos hermanos y al hermano Arben que venga. Por favor, venga y nos vamos a levantar para orar y le vamos a encomendar el culto a nuestro Señor, a nuestro hermano de Bruselas y nuestro hermano de Montreal. Por favor, venga ahora, por favor, rápidamente. Dios te bendiga. Tú estás en Europa, el tiempo es precioso, el tiempo es precioso. Simplemente una oración. ¿Dónde está el hermano que arregló las reuniones en en Bruselas. El hermano Michel que arregló los cultos en Bruselas.
Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche.
Estamos aquí para escuchar tu palabra. Tenemos una expectativa tan grande en nuestros corazones. Y sabemos que solamente tú puedes darnos eso. Danos tu alimento espiritual para que estemos preparados para tu venida. Y es por esto, Señor, oramos, pedimos por tus bendiciones. Quiera tu Espíritu guiarnos a toda verdad. Ayuda a cada uno de nosotros y que todos sean llenados con el Espíritu Santo. Y regálanos un avivamiento a nuestros corazones por tu palabra y por tu espíritu. Y bendice a todas las naciones por todo el mundo. Y bendice el vaso que vas a utilizar hoy y mañana. Lo decimos, lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano Tati. Sí. Traemos los saludos de los hermanos de Montreal, Canadá. Y los saludamos a todos y a toda la novia en todo el mundo, en el nombre de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, estamos infinitamente agradecidos por tu gracia, por tu salvación, por el perdón de los pecados y por la vida eterna que nos traíste en Jesucristo. Nos has limpiado en su sangre y hoy está aquí reunido tu pueblo. Por todos lados tu pueblo está escuchando. Y quieras tú abrir el entendimiento a cada uno, pues estamos en gran expectativa de que tú preparas, Señor, tu iglesia y tú envías tu bendición. Bendice a tu siervo que va a hablar hoy. Te damos las gracias nuevamente. Y hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga. Damos las gracias al Señor por las reuniones en Bruselas. El Señor estuvo presente. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, te damos las gracias nuevamente de que tú nos hayas reunido aquí. Tú que conoces a cada uno de nosotros y hemos venido a ti. Bendice esta reunión. Bendice a tu siervo. Habla a nuestros corazones y revélate a cada uno. Y quieras tú ayudar a cada uno. Y que a cada uno le sea así como aquellos dos discípulos que dijeron, no ardía nuestro corazón mientras él hablaba con nosotros o mientras nos abría las Escrituras. Señor, y esperamos un tiempo lleno de bendiciones. Alabado y glorificado sea tu nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, tú eres digno, tú eres digno. Oh. Amén. Pueden sentarse. Gracias al Señor por la palabra que ya hemos leído. Gracias a Dios por todas las promesas que Él le ha hecho al pueblo de Israel y a la iglesia por su gracia. Aquí, en el profeta Joel, están dos versos muy poderosos también. En el capítulo 3, Joel, sí, primero en capítulo 2, versos 15 y 16. Joel 2, 15 y 16. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo. En el verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Y sobre lo que yo quiero decir hoy, para comenzar, voy a leer Mateo 24, Mateo 24. Y aquí en especial, el verso 33, Mateo 24, verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y después, en el verso 35 y 36, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida. Uno no necesita leerlo completamente, sino que como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma, así será en los días cuando el Hijo del Hombre se revele. Y nosotros todos nos hemos dado cuenta de ello. El orden divino de la creación es quitado de ese orden, o es cambiado, tergiversado oficialmente, y se levantan por encima de Dios y por encima de la palabra de Dios. En Moisés ya está escrito, en Génesis, Dios le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, una ayuda idónea. Y ese es el orden de la creación de Dios. Multiplicaos y llenad la tierra. ¿Dónde puede haber haber un engendro donde hay hombres con hombres y mujeres con mujeres juntos? Pero déjenme decirles esto abiertamente, y todo el mundo debe escucharlo. Lo que Dios dijo en su palabra es solamente válido para la iglesia, no para todos los demás. Todos los pueblos y naciones pueden hacer lo que ellos quieran en todas las religiones. Dios le dio mandatos a mandamientos a, y leyes a pueblo de Israel, hizo un pacto con ellos, y lo que fue anunciado en ese pacto no era válido para los moabitas o para alguien otro, sino para el pueblo del pacto de Dios. Y Dios ya hizo un pacto con Abraham, y así también sucedió en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y entonces después leemos en Efesios 4 que Dios los diferentes ministerios no las puso en las cientos de iglesias, sino en la iglesia. En la iglesia comprada por la sangre, donde hijos e hijas de Dios hay, donde hay gente que ha recibido gracia por Dios. Como yo lo dije el miércoles pasado, en todo pueblo, nación y lengua, gentes en todas las religiones nacen en este mundo, en todas esas religiones, pero todos los que nacen en este mundo tienen que alguna vez morir, y nada es tan cierto como la muerte. Y por eso nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dijo: al menos de que alguien nazca de nuevo, si no, no podrá ver el reino de Dios. Y esto lo deben respetar todos y aceptarlo. Ninguna religión salva. Dios no se reveló en una religión, tampoco en la cristiana o en la judía. Dios se reveló en Jesucristo, nuestro Señor, personalmente. Y hizo el nuevo pacto con nosotros, y derramó la sangre del nuevo pacto, como en Mateo 26, del verso 26 al 28, está escrito. Entonces, todos los demás pueden realmente hacer lo que ellos piensan. Y de esto, Dios el Señor, en el día del juicio, enjuiciará, no tú ni yo. Nadie puede discriminar a otro. Nadie tiene que estar mirando a otros, sino que debemos dejar todo a Dios. Pero esto lo podemos decir de que nosotros, de que vivimos ahora en un tiempo muy especial, o de que hemos llegado a un tiempo muy especial, y lo que Dios fijó en el orden de la creación ya no es válido para ellos. Y entonces vamos al orden de salvación. Dios tiene un orden de salvación del Nuevo Testamento, y vivimos el tiempo en el día de la salvación, y Jesucristo nuestro Señor nos trajo la salvación, el perdón, la reconciliación. Pero cada regalo debe de ser recibido o tomado. Nuestro hermano de Bruselas mencionó cortamente las reuniones en Bruselas, las cuales tuvimos el 11 de junio en Bruselas. Y el 11 de julio, de 2017, pensamos en lo que sucedió el 11 de junio de 1933. El 11 de junio de 1933, el hermano Branham tuvo su primer bautizo, su primera misión en la carpa, porque él había salido de la iglesia bautista y había comenzado con su ministerio para el cual él había sido llamado y lo estaba cumpliendo. Y cuando él estaba dispuesto de bautizar a la persona 17 en el río de Ohio, entonces sucedió algo extraordinario, más o menos como a las 2 de la tarde, con un bramido escuchable. Dios bajó en esa nube sobrenatural, y sobre esa luz, nube sobrenatural, se escuchó las palabras poderosas, como Juan el Bautista ha sido enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. Y así, después de tantos años, ¿ya cuántos años han pasado desde 1933? Y podemos reconocer sinceramente, para la honra de Dios, de que el mensaje, la palabra mensaje, o el mensaje palabra, el verdadero evangelio que permanece eterno, es anunciado a todo el mundo. Y estamos simplemente agradecidos de que Dios nos haya visitado así tan misericordiosamente, de manera de que la promesa del Antiguo Testamento, la cual nuestro Señor la confirmó en el Nuevo Testamento, en Mateo 17, verso 11, y Marcos 9, verso 11, de que Dios enviaría a un profeta como Elías antes de que el tiempo de gracia llegara, al final del tiempo de gracia, antes de que venga el día del Señor, antes de que el sol pierda su brillo y la luna se transforme en sangre. Y nosotros podemos creer de corazón, y lo que hemos leído ahora, cuando vean que todo esto sucede, y esto nuestro Señor lo dijo cuando Él habla del tiempo del fin, cuando Él habla del pueblo de Israel, la cual debía ser reunida desde la dispersación, ser regresados. Y yo aquí, una vez más, me anoté los datos. Ya el 2 de noviembre de 1917, en Londres, la declaración de que el pueblo de Israel tenía derecho de un propio Estado, de tener un propio Estado. Y después la segunda declaración, el 29 de noviembre de 1947, por la UN, de que el pueblo de Israel tenía un derecho de tener su propia nación. Y después entonces vino el mayo de 1948, cuando Ben Gurión declaró al Estado de Israel. Y nosotros pensamos que en Isaías 66, verso 11, está escrito: ¿puede una nación nacer en un día? ¿Puede un pueblo en un día nacer? Y sucedió en un único día. Hermanos y hermanas, podemos simplemente abrir los ojos y ver cómo, y en especial en Israel, se cumple la profecía bíblica. Y entonces pensamos también en el junio de 1966, en los seis días de guerra, donde fue quitado los alambres de púa. En 1964, yo estuve en Jordania y en Beirut y también en Jerusalén. Habían alambres de púas y controles en las fronteras. Había que tener dos pasaportes para poder pasar de una nación a la otra. Y si nosotros pensamos de que Dios regaló gracia hasta ahora, pero también por el otro lado debe ser dicho, ahora el jefe palestino exige que el gobierno de Inglaterra pida disculpas por esa declaración que dio en aquel entonces, en 1917. Uno simplemente tiene que llorar y decir: oh, Señor, ¿cuánto tiempo más va a seguir pasando estas cosas? Pero Dios espera hasta que el último de las naciones sea llamado. Y solo entonces, cuando la iglesia de todos los pueblos y naciones sea culminada y sea raptada, entonces Dios se vuelve al pueblo de Israel. Y entonces los dos profetas aparecerán. Y entonces los 144.000 serán sellados. Y como son mostrados en Apocalipsis 14, en el monte de Sion, siguiendo al Cordero. Aquel profeta y maestro que Dios puso como profeta y maestro, perdón, como apóstol y maestro, escribió en Romanos de que Dios primero llamó al pueblo de Israel y después un pueblo de los gentiles. Y nosotros vemos como todo se está cumpliendo. De más de 150 países regresaron a la tierra prometida. Y lo que a mí en especial me ha tocado es que Ben Gurión nació en Polonia. Nosotros todos sabemos Auschwitz y donde estaba ese campamento donde sucedió el Holocausto y todo lo que sucedió allá. Solamente en Polonia fueron asesinados 3 millones de judíos. De 1939 al 42, creo, o 44. Y entonces Ben Gurión fue utilizado para ello, para declarar el Estado de Israel. Los caminos de Dios son simplemente maravillosos y nosotros, como creyentes bíblicos, bendecimos al pueblo de Israel y bendecimos en el nombre del Señor a todos los pueblos y todos los idiomas. Pero esto también lo dijo el Señor: el que te bendiga a ti, yo lo bendeciré, y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Entonces, hay que tomar la palabra de Dios exactamente para poderla poner en la práctica y saber por qué el Señor lo dijo así. Entonces, una vez más, esta palabra tan tremenda, y nosotros todos sabemos, si vamos al profeta Isaías, o Ezequiel, o a Jeremías, y hasta Zacarías 3, verso 16-17. Yo Yo pondré otra vez a mi pueblo como posesión en el suelo santo. Y el Señor dice, cuando vean que todo esto suceda, entonces está ante las puertas, entonces está cerca, no solamente cerca, sino que en cada momento puede suceder. Y así estamos agradecidos de que el día y la hora la podamos reconocer y permanecemos sobrios, incluso tan sobrios, discúlpenme si digo esto aquí, pero se hizo la recomendación de que si hay un año 2018, del cual nosotros pensamos que así será, entonces, de que haya nuevamente un viaje a Israel, realmente vale la pena. El país de la Biblia o la tierra de la Biblia, visitarlo, y entonces lo haríamos del 17 al 18 de mayo de 1918. Yo lo digo simplemente para que todos lo sepan, que si Dios quiera, y todavía está el tiempo y hay interés, entonces queremos hacer una vez más el viaje. Yo he estado 27 veces en Israel y he vivido todo. Pero vamos ahora a lo que hoy queremos anunciar aquí. Regresar al original, así como Moisés le pidió a Dios el Señor, haz todo según la muestra la cual se te mostró en el Monte Santo, todo en toda la completa santidad. Debía de ser realizado así, o en el lugar santísimo, debía ser realizado así como se le mostró a Moisés. Y todos los que hicieron algo en el templo, sea en el lugar santísimo o el arca del pacto, todo lo que hicieron, lo hicieron así, exactamente como Dios, el Señor, le mostró a Moisés y le dijo, el largos, las alturas, las masas, pero las medidas fueron dadas exactamente. ¿Por qué menciono yo esto, hermanos y hermanas? Hubo un comienzo con la iglesia de Israel. Hubo un llamado a salir a fuerza o un éxodo de la esclavitud. Hubo un día en el cual Dios el Señor dijo, cuando yo vea la sangre, entonces pasaré por un lado de vosotros. Hubo un día en el cual Dios el Señor le apareció a Moisés en el Monte Santo y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y me recuerdo en la promesa la cual le hice a Abraham. Hubieron días con el pueblo de Israel y nosotros como iglesia del Nuevo Testamento debemos al final del tiempo de gracia regresar al principio, al fundamento, al original, el fundamento que fue puesto por apóstoles y profetas. Debemos regresar allá, pues ese es el sentido directo o el objeto directo de el envío ahora, de que todo sea restaurado a su estado original. Y eso no solamente está en Marcos 9 o en Mateo 17, 11, sino que también está escrito que el cielo retendría a nuestro Señor hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, las cuales Dios anunció a través de sus santos los profetas. Pero entonces no es de juzgar a religiones, sino de respetar la palabra y regresar al principio. a la primera predicación, al primer bautizo, regresando a la palabra, regresando al principio. Así, también el hermano Branham lo mencionó una y otra vez. Y entonces podemos decir sinceramente, un Señor, una fe, un bautizo. Pero esto debemos decir una vez más. Vivimos en un tiempo en el cual la Trinidad es mencionada así como nunca antes, o es enfatizada así como nunca antes. Es increíble. Y aquí en la revista Spectrum, vemos esta imagen sobre la Trinidad, y entonces ellos pusieron arriba como título de que la Trinidad tiene un altar conjunto, y uno se imagina esas cosas, y esta es la imagen más conocida de la Trinidad, en la cual colocan a tres personas eternas que viven uno al lado de otro. No, eso no es verdad. Dios es un único Dios de eternidad, eternidad. Y Él se reveló a nosotros como Padre en el cielo y en el Hijo y por el Espíritu Santo en nosotros o en la iglesia. Pero en todas las iglesias, en todas las denominaciones, desde el nacimiento y hasta la tumba, son engañados. Y después entonces también con señal de la cruz, etcétera, como yo lo viví hace poco, el miércoles. Yo el miércoles pasado estuve en un entierro y al lado mío estaba la pastora, y porque nuestro hermano Schubert en su documento escribió evangelio, o estaba escrito evangelio. Entonces el ministerio, el instituto de entierro le pidió al instituto evangélico, algo así que fuera. Entonces imagínense, a mí me dieron un poquito de tiempo para que pudiera hablar algo, pero un dolor así, un dolor tan grande. Y por supuesto, entonces la fórmula conocida también. Pero entonces cuando ella estaba al lado mío y yo recibí algo de tiempo para decir algo, el Señor realmente puso en mi corazón, en pocas palabras, en 15 minutos, de ir al punto principal y simplemente decir de lo que se trata. O sea, de que solo el que recibió vida eterna en el tiempo de su vida va a vivir eternamente, y ninguna persona va a poder vivir eternamente. Y por eso está escrito de nuestro Señor, y cuantos la recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. O sea, a los que creen en su nombre, en el nombre el cual es sobre todo nombre, en el nombre en el cual todas las rodillas se van a doblar y todas las lenguas van a reconocer que Él es el Señor. Pero esto lo debemos decir en la forma trinitaria. Nunca se hizo en esa fórmula algún acto en el tiempo de los apóstoles. Las historias de la iglesia hablan del año 337, creo, la primera vez cuando Constantino fue bautizado, fue con tres goticas en la cabeza, bautizado. Y quieran todos los que vienen nuevos sepan de que ahora es el tiempo para Dios. Usted es mi pueblo, apartados, no toquéis lo inmundo. Salid de ellos y entonces me seréis hijos e hijas y yo seré por Dios. Dice el Señor, es un así dice el Señor en 2 de Corintios capítulo 6. Y todos los que tienen temor ante Dios y a la palabra van a respetar lo que dice la palabra y van a reconocer el tiempo y la hora al mensajero y al mensaje y saber que este es el tiempo de la culminación de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y no vivimos solamente en el tiempo del fin, sino al final del tiempo del fin. Todo se ha cumplido tanto de que podemos contar con el retorno del Señor. Y realmente estamos agradecidos de corazón de que Dios nos haya regalado la gracia para escuchar lo que Él prometió para este tiempo. Y hermanos y hermanas, también esto lo debemos mencionar una y otra vez. En Lucas capítulo 18, donde el Señor, su pueblo Israel, le tuvo que decir, si tú reconocieras este tu tiempo de lo que es para tu paz. De esto se trata, de reconocer el día, la promesa, y luego tomar parte en lo que Dios hace. Y esta es la muestra de que hemos recibido gracia ante Dios. También las otras escrituras bíblicas. Si regresamos al principio, si es en Hechos de los Apóstoles 2, o en Hechos de los Apóstoles 8, o 10, o 19, o 11, por todos lados podemos leer lo que fue predicado al principio, o sea, arrepentimiento, conversión, fe. Lo que fue predicado al principio, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros. Luego en el capítulo 11, Pedro da testimonio de que incluso el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, los cuales creyeron, como fue al principio en Jerusalén. Hermanos y hermanas, esperamos de que sucedan cosas sobrenaturales y de que gentes sean inspirados por el Espíritu Santo y se les sean mostrados sus pecados. Y nuestro Señor dijo, en el pecado de que no crean en mí. La incredulidad es el pecado original. Y por eso la incredulidad lleva a la transgresión, al pecado original. Pero la fe viene de por la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y entonces a la fe le sigue la obediencia. Y así podemos decir hoy también, así como al principio, la palabra, el Evangelio de Jesucristo fue anunciado, así ahora, al final, es predicado. Y solamente el que realmente es nacido por Dios escuchará la voz de Dios. Y ahí tenemos realmente la muestra. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 3. Aquí Pablo mostró algunas cosas hablando directamente del fundamento en el anuncio. Aquí en Romanos, en especial capítulo 3, Pablo expuso de lo que se trata con la fe. realmente. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, por medio de la fe en Jesucristo. No solamente el justo vivirá por fe y después entonces uno camina por o caminan por sus por camino espacioso. No, no una fe en general, sino la fe en Jesucristo, el Redentor, en Él, que dejó su vida, derramó su sangre por nosotros. Eso nos guía a justificación. Y por eso Pablo aquí lo pudo exponer. Y sigue adelante. También el verso 24. Siendo justificados gratuitamente. Sí, porque el precio fue pagado. Tú no necesitas más pagar. No, el precio ya fue pagado. Y así, el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, no teorías, sino que aquí el apóstol viene al punto, a la fe y a la fe en Jesucristo. Y después en el verso 25 en especial, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Se trata de la redención en su sangre. Entonces, no solamente bla, bla, y la gente, sino de decirle a la gente, hay un camino angosto y una puerta estrecha. Y hay que dejar ese camino abierto, espacioso, que lleva a la perdición. Y salir de todos los que llaman fe general y de regresar a la fe bíblica, a Jesucristo y a la sangre derramada en la cruz en Gólgata, y nuestro Señor y Redentor es con su propia sangre, como sumo sacerdote, fue al lugar santísimo celestial. Hebreos 9, lo podemos leer. Y lo llevó al trono de gracia, o la llevó al trono de gracia. Hay hermanos que dicen de que el tiempo de gracia ya terminó. Oh, no. Y otra vez no. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía la sangre del Cordero está sobre el trono. Y también eso hay un malentendido muy grande cuando dicen que el Cordero ya dejó al trono. El Cordero nunca estuvo en el trono. Pueden leerlo en Apocalipsis, capítulo 5. Está escrito en Apocalipsis, capítulo 5. Aquí está escrito donde estaba el Cordero al momento cuando fue tomado el libro sellado, exactamente entre el trono y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí está escrito Apocalipsis, capítulo 5. Y podemos aquí leer a partir del verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aquí son mencionados ambos. El león de la tribu de Judá, nuestro Señor, es ambas cosas. Es el Cordero de Dios, el cual derramó su sangre. Pero Él también es el león, el vencedor, el que tiene la última palabra, el que pudo decir, culminado es, y resucitó o resucitará al tercer día. Ambas cosas son mencionadas aquí. Él como el león de la tribu de Judá, y después leemos el verso 6 en especial, y miré y vi que en medio del trono, por favor, dense cuenta de esto, en el medio, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, por un lado los ancianos, por otro lado, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Aquí el trono, aquí el cordero y aquí los ancianos y los cuatro seres vivientes. Todo ordenado bíblicamente lo tenemos ante nosotros. Yo debo serles sincero. Yo siempre llevo mucho dolor conmigo cuando citas del hermano Branham son interpretadas falsamente. Es nuestra tarea de que todo lo que fue dicho, ordenarlo bíblicamente. Y yo lo escribo ahora en una carta circular, en 1963, no sucedió nada, sino que en 1963 el hermano Branham recibió la revelación de lo que Juan recibió en la isla de Patmos, de cuándo sucederían las cosas y qué sucedería. Ahí el Cordero de Dios no tomó el Cordero, sino que el hermano Branham solamente repitió lo que y expresó, nos dijo especialmente lo que sucedería en los sellos o lo que estaba en los sellos, en especial de que sobre también los judíos que fueron asesinados. Ahora imagínense, un predicador sencillo americano, William Branham, habla sobre el quinto sello y dice, esto solamente trata de los judíos, los cuales por su fe fueron asesinados. E incluso hace la diferencia y dice que ellos solamente tenían el testimonio, pero no el testimonio de Jesucristo. Incluso menciona exactamente, cuando él habla sobre el quinto sello, menciona a los que fueron responsables de que fueran asesinados esos sellos. Entonces después el sexto sello, exactamente ordenado en la tribulación, o sea, después del rapto, todo 100% bíblico, ordenado. Y nosotros todos simplemente podemos dar las gracias al Señor. Lo podemos leer en las tres escrituras bíblicas. Yo se las doy, yo me las anoté aquí. En Apocalipsis 5, el capítulo, verso 6 está escrito, de que el Señor al lado del trono, entre los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, estaba, y después, en Apocalipsis 7, verso 17, de que Él está ante el trono. Y después en Apocalipsis 22, verso 1, ahí está Él sobre el trono. Está simplemente todo ordenado donde pertenece, según el santo plan de salvación. Así ha sido manifestado en el Apocalipsis. Y podemos darle gracias una y otra vez a Dios de que Dios haya enviado a un profeta en nuestro tiempo. Y esto lo decimos una y otra vez por convicción ante la presencia de Dios. Si no hubiese habido un mensajero, entonces nosotros no tuviéramos ningún mensaje ahora. Si no hubiese habido un profeta hacia el cual la palabra del Señor vino, pues así está escrito, que la palabra era dada a los profetas. Los profetas vieron visiones y ellos escucharon la voz del Señor y ellos estaban unidos al Señor directamente. Dios habló a los profetas y en nuestro tiempo un hombre de Dios vivió, el cual primero tuvo que realizar el ministerio evangelista. Y esto realmente el 7 de mayo de 1946 se dijo directamente: haz la obra de un evangelista. Y el hermano Branham dijo además, él no dijo tú eres un evangelista, sino que haz la obra de un evangelista. Y nosotros todos sabemos que el hermano Branham, 1946, fue aquel el cual Dios utilizó para producir todo el completo avivamiento pentecostal. Antes no había nada de eso. Entonces después sucedió. Antes de eso no había ningún Oral Roberts o Tommy Hicks o Billy Graham. O nadie había escuchado de ninguno de ellos, pero Dios tuvo un hombre el cual pudo decir, o al cual se le dijo, como a Moisés le fueron dados 2 señales, también a ti serán dados 2 señales. Y Dios cumplió eso y envió a su profeta, y después del ministerio evangelístico vino entonces la revelación de los sellos, la guianza cada vez más profunda en el plan de salvación de nuestro Dios. Y en nuestro tiempo tenemos, gracias a Dios, todos los 3 campos: el evangelístico, el de enseñanza y el profético. Dios ha cuidado de todo. Entonces, todavía la sangre está sobre el trono de gracia. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía podemos venir al Señor y pedir el perdón de nuestros pecados y recibirlo por el Señor. También hoy en este culto, en especial a todos los que vienen nuevos, hermanos y hermanas, déjenme decirles esto sinceramente. Yo quiero, en los pasados 50 años, o más de 50 años, donde yo he predicado, yo deseo de que todos, todo pueblo, nación y lengua, de que la iglesia novia sea llamada y sea preparada, apartada y santificada en la palabra y en la voluntad de Dios, sea encontrada de manera de que sin mancha ni arruga pueda aparecer ante el Señor. Y para ello es la sangre del Cordero, para limpiarnos, y el lavado de agua en la palabra, para corregir todo lo que no cuadre con Dios y su palabra, dejarlo atrás y 100% cuadrar con la palabra de Dios. Ustedes todos saben, uno no necesita haber nacido en el campo para saber de que el trigo es trigo y cizaña es cizaña y paja es paja. Y así como sabemos que nuestro Señor, como semilla de trigo, cayó en la tierra, Él va a tomar su trigo y lo colocará en su lagar. Así como hemos anunciado la verdadera palabra de Dios, entonces la verdadera semilla la cual el Señor nos confió ha sido plantado y va a haber una gran cosecha de trigo, así está escrito y así va a ser. Entonces, saliendo de todas las mezclas espirituales y todas las confusiones, salir de ellos y vivir la completa conversión, completa liberación por la sangre del Cordero, de toda atadura, de todo lo que nos molesta o nos estorba, pues el que el Señor hace libre, o el que el Hijo hace libre, es libre. Y entonces tenemos ambas cosas, limpiados por la sangre, por el lavado de agua de la palabra, en Efesios capítulo 4, de Efesios capítulo 4, hermanos y hermanas, estamos agradecidos a Dios de corazón de que hayamos recibido gracia ante Él y no parar en algún lado, sino decir sinceramente como Pablo, así como la veracidad de Dios habita en mí. Pablo pudo escribir y decir, cuando se trata del anuncio, entonces debe haber veracidad. Simplemente debe cuadrar. No puede ser así y así, sino que solamente puede ser como Dios lo quiso y como Dios en su palabra lo ha dicho. Vamos a resumir al final del tiempo de gracia. Dios dio la promesa a Israel, o la cumplió, la promesa a Israel, de que ellos ahora están en la nación, en la tierra al cual le fue dada a sus padres. De que Dios mencionó como su tierra, la tierra de Israel, y que siempre hay dificultades allá, es así. También en nosotros, como verdaderos creyentes bíblicos, ¿cuántos problemas no hay? ¿Cuántos ataques del enemigo? Todos los demás tienen sus caminos y nosotros vamos a través de tantas pruebas y el enemigo es nuestro enemigo. Pero como aquí leímos hace poco del Salmo 124, si el Señor no hubiese estado por nosotros, ¿dónde estaríamos? Gracias a Dios. Y Pablo pudo decir, ¿quién estará, si Dios está con nosotros, quién contra nosotros? Vamos a resumir de lo que se trata. El Señor, en relación a la reunión de Israel, en el tiempo del fin, dijo, cuando vean que todas estas cosas sucedan, sabéis que está cerca a las puertas. Y entonces el anuncio del Evangelio eterno a todos los pueblos y naciones y lenguas, y hasta el Apocalipsis 14, verso 6, el Evangelio eterno sería anunciado a todos los pueblos. Y esto sucede en nuestro tiempo. Y si mencionamos esto, queremos decir el Evangelio original, edificado sobre profetas y apóstoles, fundamento de profetas y apóstoles. No lo que fue dicho después de los años 300, tercer siglo, segundo siglo, después de los apóstoles, no, sino lo que Dios nos dio desde el principio. Y este es el mensaje al cual Dios nos ha confiado. Realmente, salir de todo. Ustedes saben, nosotros todos venimos de diferentes iglesias, iglesias libres y comuniones. Pero déjeme decirle, debemos dejar todo esto detrás de nosotros. Ninguna mezcla. Un nuevo comienzo con Dios. De manera de que Él, la semilla o la simiente divina sea puesta en nosotros. Y esto lo podemos mencionar una y otra vez. Cuando hablamos de renacimiento, no de un acto religioso, sino de ser renacidos por la semilla que permanece eterna de la palabra de Dios. Santiago, en Santiago y en Pedro, primera de Pedro también está, y ahí está escrito, renacidos por la palabra eterna de Dios. Y esto lo debemos mencionar, aunque sean repeticiones, pero no lo que diga alguien, alguna persona, sino lo que haya dicho Dios. Y la gran diferencia, Pablo, en la carta a los romanos, una vez más nos los mostró en los ejemplos de Abraham. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Y ahora la pregunta, ¿a quién crees tú? ¿Qué crees tú? Todas las iglesias, iglesias libres, tienen sus propios credos y lo conocen de memoria. Sí, pero ¿quién cree, como dice la Escritura, quién cree a Dios y no solamente, quién cree a Dios pero y no solamente en Dios? En Dios creen muchos, pero ¿quién cree a Dios? Y aquí tenemos en Romanos, especialmente en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, una vez más, en el verso 9, Romanos 5, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí. Y después, en el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado, etc. Sí, entonces aquí tenemos la introducción también de la sobre la ley y la gracia, de que por la ley entonces se muestran los pecados, por la gracia somos liberados. Y aquí en Romanos capítulo 4, el verso 3 está escrito, porque qué dice ya Romanos 4 verso 3, porque qué dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios, Abraham no creyó en Dios, sino a Dios. En Dios creen todos, incluso el diablo. Pero no, aquí dice Abraham creyó a Dios, o creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces, no solamente creer en Dios, sino creer a Dios, a su palabra de corazón. Y esto el hermano Branham realmente lo mencionó. No solamente amor perfecto va a entrar allá, sino fe perfecta en cada palabra de Dios. Por favor, no pongan ninguna signo de interrogación detrás de cada palabra de Dios, sino que crean la palabra de Dios de corazón y os será revelado. A Él, nuestro Dios, sea la honra, sea la adoración de corazón, de que Él haya regalado gracia y de que el verdadero mensaje de salvación sea evangelístico, la parte evangelista o de enseñanza. Ambas cosas dijo nuestro Señor cuando dijo, id a todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y el mismo Señor dijo, y enseñad a todas las naciones, y enseñad a todas las naciones. No solamente anuncio del Evangelio, sino enseñad a todas las naciones. Y en esa enseñanza se trata también del bautizo. Y bautizadlo en el nombre. Y todos conocen la palabra. Y antes de que podamos bautizar en el nombre, debemos saber de qué nombre se trata. Debemos repetir esto una y otra vez, que todos los apóstoles realmente han escuchado, Pedro, Juan, Santiago, todos escucharon esa misión. Predicad el Evangelio, enseñad a todas las naciones, bautizad. ¿Y por qué? Ninguno repitió Mateo 28:19, porque todos tuvieron la revelación de lo que fue enseñado, de que Dios, como Padre en el cielo y en el Hijo sobre la tierra, y por el Espíritu Santo en la iglesia, se reveló. Pero de que se trata en el nombre, del nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Y por eso todos ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. No 3x3, sino que 3x3 es 9. Y asimismo es... no Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino Señor Jesucristo. Debemos ser sinceros y decirle la verdad a la gente. Pues si nosotros no anunciamos la verdad, entonces ¿quién se la anunciará al pueblo? Gracias a Dios de que realmente el hermano Branham, de que él lo utilizó, el hermano Branham, también en la parte de enseñanza para regresarnos al original, y la muestra está aquí en la Santa Escritura, y lo decimos con corazones agradecidos. Dios nos ha regalado gracia de dejar todo detrás de nosotros y de creer, como dice la Escritura, y probarnos en la palabra de Dios, de si podemos decir de todo corazón un Señor, una fe, un bautismo. Así fue al principio, así es ahora, al final. Una vez más, la palabra a todos los que todavía no han vivido no tienen convicción de salvación, de que todavía no han vivido una personal experiencia de salvación. Hermanos, hermanas, hoy, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se vayan del culto así como vinieron, sino que como está escrito, el que clame o llamar el nombre del Señor será salvo. Juntos vamos a orar ahora. Juntos vamos a clamar el nombre del Señor o llamar el nombre del Señor. Yo quiero preguntar hoy, ¿están ustedes agradecidos por la revelación de la palabra, por la guianza por la guianza en el divino consejo de Dios y también de que Dios nos haya abierto los ojos para y de que vivamos o de que vivimos en el medio del cumplimiento de la profecía bíblica. Y como hemos dicho al principio, toda la gente puede hacer lo que les dé la gana, pero nosotros como creyentes decimos de corazón: no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y en la iglesia del Señor es válido el divino orden para hombres, para mujeres, para todos los ministerios los cuales Dios puso en la iglesia desde el principio. Igualmente debe ser justo al final. Todo y debe de ser regresado al estado original. Todo para la honra de Dios. Y juntos clamamos al poder de la sangre y de la palabra y del Espíritu. En la presencia de Dios lo podemos vivir directamente, de que el Señor se nos ha revelado, de que Él habla con nosotros y de que sepamos de que Él ahora me ha hablado a mí. Ahora se trata de mí. Él me llama a mí ahora. Y así como yo soy, así vengo yo a Él. A Él, el Dios Todopoderoso, sea la honra y la adoración también de que todavía vivamos en el tiempo de gracia, donde la sangre del Cordero todavía está en el lugar santísimo, y de que así podemos venir todos al Señor todavía y todavía llevar el mensaje, el último mensaje hasta el final de la tierra. A Él, el único, el verdadero, el Dios eterno, sea la alabanza y la honra ahora y por toda la eternidad. Él ha visitado a su pueblo de forma misericordiosa, ha abierto nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros oídos, y nos ha regalado revelación por gracia. No solamente hemos escuchado la palabra, sino que por gracia hemos recibido la revelación de ella. Y estamos agradecidos a Dios, al Señor, por ello. A Él sea la honra por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás las dos hermanas nos van a cantar una alabanza más para la honra de Dios. Estamos aquí en la presencia de Dios reunidos. Yo no sé si a ustedes les significa esto lo mismo que a mí, de que el Señor haya venido así, de que Él hable con nosotros así, que sintamos que Él habla con nosotros y que Él está presente. Él abre nuestro entendimiento para la Escritura, de manera de que podamos recibir y tomar lo que Él predestinó para este tiempo. Cantemos un coro mientras tanto, así como estoy así de...
Noch gibt es viel Herzen, die es...
Gibt es viel Herzen?
Noch gibt es viel Herzen, die es nicht verstehen, warum wir so froh können sein. Wir freuen uns, dass bald wir den Herrn werden sehen, in göttlichem Glanze und Schein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht uns so froh, ich kann sein. Wir singen mit Freuden den Jubelgesang, wenn manchen es auch nicht gefällt. Der Heilige Geist wirkt den Sang und den Klang, er hat uns zum Loben bestellt. Das macht uns so froh, ich kann sein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht uns so froh, ich kann sein. Auch in neuen Zungen, in himmlischem Chor, singt Gottes Volk durch Gottes Geist die Lieder vom Siege des Lammes empor, dadurch es den Heiland hochpreist. Das macht uns so froh, ich kann sein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht uns so froh, ich kann sein. Herr Jesus, du König auf göttlichem Thron, wir dürfen uns deiner so freuen. Bald führst du ins Erdreich den männlichen Sohn, das lässt uns im Himmel schon sein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht uns so froh, ich kann sein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Das macht uns so froh, ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht uns so froh, ich kann sein.
Amen. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero justo ahí, en Mateo 24, donde el Señor habló de que debemos levantar nuestras cabezas, pues nuestra redención está cerca. Justo ahí está escrito, el día y la hora, no lo sabe nadie, nadie lo sabe. Pero nosotros lo hemos reconocido en qué tiempo vivimos. Y podemos permanecer sobrios, como ya lo he dicho algunas veces. terminar el día y decir, amado Señor, si tú vienes hoy en la noche, tómame en la gloria. Cuando comenzamos el día, podemos decir, Señor, si hoy tú retornas, tómame en tu gloria.
Si
no tuviera todos los problemas, yo podría ser el hombre más gozoso del mundo. Sí, pues yo realmente en enero de 1981 viví el arrebatamiento. Eso no se lo puede imaginar ningún hombre. Lo que significó una experiencia así, de vivir el arrebatamiento y ver la nueva Jerusalén. Yo la pudiera incluso dibujar. Yo sé que el Señor viene. Yo sé que seremos raptados. Pero yo quiero que todos estén ahí, todos los que ahora escuchan la palabra de Dios y la creen de corazón, de manera de que seamos todos preparados conjuntamente para el día glorioso. Tenemos algunos entre nosotros, los cuales quieran encomendar su vida al Señor. Vamos a cantar una vez más, así como estoy, así debe ser. Y el que quiera venir al frente, de manera que oremos rápidamente con ustedes, pueden venir. Todavía es tiempo de gracia. Sí, vengan acerca. Amados, espero que todos puedan escuchar. Es realmente una decisión que ustedes han tomado, encomendar sus vidas al Señor. Y ustedes en este día van a recordar ese día. Y cuando el enemigo venga a ustedes, pueden decirle, yo encomendé mi vida al Señor. Y le pertenece a Él por el tiempo y la eternidad. Pueden todos creer de corazón de que el Señor perdona los pecados y que el Señor les ha regalado misericordia y de que ustedes son su propiedad por gracia. No miren más a ustedes mismos o a vuestras transgresiones y a lo que fue en vuestras vidas, sino que miren a lo que el Señor ha hecho por ustedes. Pues así amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que reciban la vida eterna. Esta es la promesa en la palabra de Dios. También ustedes, jovencitos, recíbanlo. Dios no hace ninguna palabra vacía, no da ninguna palabra vacía, sino que Él se para en cada palabra. Y todavía está escrito en Juan 1, y todos los que lo recibieron, digan ahora, amado Señor, díganlo, amado Señor, yo vengo a ti, yo te reconozco mis pecados, mi vida pecadora, regálame gracia, pidan por perdón, digan, oh Señor, perdóname, regálame gracia. Sí, díganlo, abran sus bocas, y díganselo al Señor, Señor, vengo a ti, me encomiendo a ti mi vida, y creo que tú me has redimido, que tú me has regalado perdón por gracia. Vamos a cantar una vez más, así como estoy, así debe ser. Amado Señor, tú eres nuestro Redentor. Nosotros solamente podemos anunciar tu palabra, pero tú te paras en tu palabra. Y está escrito, el que viene a mí, yo no lo rechazaré. Amado Señor, en especial a todos los jovencitos, oh Señor de los cielos, regala gracia, regala liberación, salvación, y todos los que necesitan, oh Señor, quiera este día ser el día en el cual la salvación de Dios os sea dado a ustedes todos. Digámoslo una vez más, como en Salmo 103 está escrito, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Recíbanlo y denle gracias al Señor con todo el corazón por la redención, por la liberación, por el perdón, por la completa salvación que Dios en Jesucristo, nuestro Señor, nos ha regalado. Y quieran, en especial, todos los jóvenes cumplirse. ¿Cómo un joven reparará su camino? Si se mantiene en tu palabra solamente. Amado Señor, regálalo a todos en este último tiempo serio, tan cerca de tu retorno, de que todos los jóvenes puedan encomendar sus vidas a ti y a ti ponerte como primer puesto principal, y que diga en su corazón, hágase tu voluntad en mi vida. Amado Dios, una vez más te doy las gracias de todo corazón de que todavía vivimos en el tiempo de gracia y podemos venir a ti. Tú los has aceptado a todos los que te han llamado, has perdonado a todos los que te han pedido por perdón. Alabado y glorificado eres tú, nuestro Señor y Dios, ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Vamos a cantar juntos. Aleluya. Aleluya. Alabado seas. Aleluya. todos digan, Él nos ha bendecido. Él nos ha bendecido. Pedimos al hermano Schmidt que venga y ore también con nosotros. Dios misericordioso, venimos a ti y te decimos, Señor, o te damos las gracias de corazón por tu santa palabra, la cual tú envías y no regresa vacía, sino que realiza aquello por el cual es enviada, Señor. Salvación, sanación, redención, liberación. Te damos las gracias, Señor Jesús, por todos los que están aquí presentes. Gran Dios, tú conoces, el llamado ha sido dado, no, y ellos no han venido a gente, sino hacia ti, el Dios verdadero y vivo. Pues nosotros creemos de que tu palabra, Señor, realiza aquello por el cual tú lo envías. Y creemos que estás presente, Señor, en nuestro medio. Y así te pedimos. Yo te pido, como ya fue pedido, regala, concédele a todos los que vienen a ti y que miran, dirigen sus miradas hacia ti y creen en ti, oh Señor de los cielos. Tú eres el único que puedes hacer todo bien, oh Señor Jesús. Tú lo clamaste, culminado es. Tu obra de la redención ha sido culminada para cada uno y en cada uno, Señor Jesús. Por favor, bendice a todos. Oh Señor, pequeños y grandes, jóvenes, ancianos. Señor Jesús, pedimos por todo el mundo, todo tu pueblo que ha escuchado, bendícelos con nosotros juntos desde las riquezas de tu reino, de manera que te alabemos y adoremos. Amén. Pronto, pronto, que Amén.
Sí.
Eso queda. Va a ser solo un corto tiempo más, entonces Él va a aparecer. Vamos, lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos llevado en oración al Señor, mantenerlo fijo en nuestro, con fe, y no dejar que el enemigo venga a robarnos. El enemigo siempre viene y después del culto y trata de sembrar dudas, y él quiere quitar esa semilla que fue sembrada. Pero vamos a mover esas palabras en nuestros corazones, así como lo hizo María, y evitar conversaciones innecesarias, simplemente alabar al Señor con corazón en silencio y gozarnos por su gracia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor nos bendiga a todos y sea con nosotros hasta que nos miremos mañana en la mañana otra vez ante su presencia. Vayan en silencio y el Señor os va a dar nuevas fuerzas. Ya lo ha hecho. Alégrense de su gracia. Amados hermanos y hermanas, debemos agradecernos. Esos dos días no vienen siempre, no serán siempre. Si es realmente tiempo de gracia, el Señor está preparando su cuerpo, perdón, a su pueblo. Y queremos estar preparados cuando el Señor culmine su obra. El Señor sea alabado y glorificado. Vamos a cantar, le damos la honra solo a Jesús.